Vaya partidazo que tenemos. Ya han escuchado a Paco González, director de Tiempo de Juego. Está preparado Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Aquí estamos.
Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Crisis?
No, hombre, no. Crisis no. Pasa como primero de grupo. Objetivo cumplido. Lo que pasa que, claro, cuando pasan cositas, como pero dice
si
Rubén...
Si Madrid pierde 8 de 24, no es crisis.
Mira, uno que piensa como yo.
Bueno, pero el objetivo era pasar como primero de grupo.
No, muchos objetivos, sí, sí. O sea, pierde 0-3, la mayor derrota de tu historia en competición europea y no hay crisis.
Está Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Hay crisis entonces o no hay crisis?
No, yo rebajaría un par de peldaños. Digamos que hay...
Hay fugas sí, todavía en el submarino. O sea, el submarino tenía unas grietas y hay fugas.
De todos los cantes que han sido esta temporada y de los que vienen, este es el menos importante porque ya estabas clasificado. Pero es que el problema es los que vienen.
Es no. La quinta goleada en Madrid.
Perdona,
este año.
Los que
cinco,
vienen
¿eh?
Y los que han venido.
Por eso.
Claro, es que es la
son
quinta.
Los que han venido. Es que lo de hoy no es de repente parece no, un accidente. No, es que lo de hoy es una derrota más con muchos goles en contra
derrota
del Madrid.
De 0-3, como la 3-0 en Sevilla, 3-0 en Eibar, claro. 4-2 con el Atlético Madrid, 5-1 en el Camp Nou.
Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está Fernando Evangelio, hola Evangelio, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Que nos va a contar cosas muy interesantes de la Champions, como por ejemplo los dos patadones que hemos visto en el partido entre el Ajax y el Bayern de Múnich. Yo creo que son las dos patadas más duras que he visto esta temporada, fíjate.
Sí, una de Wöber, el central del Ajax, que se ha equivocado, por eso ha sido expulsado, y la otra de Müller, que a mí me parece todavía más incomprensible, se le ha ido la cabeza al jugador. Pero,
fíjate, yo ahí creo que no tiene intención.
No lo ve.
Yo creo que se le ha ido la cabeza.
No, yo creo que no lo ve, Evangelio. Claro, sinceramente. Lo ve.
Los tacos en la cabeza.
Lo que pasa es que no puedes ir así, evidentemente.
Yo creo que no lo ve, pero roja, claro.
Hombre, no, sin duda, Pero que no creo que quiera darle una patada en la cabeza de esa forma.
Pero un tío tan experto como Müller tiene que tener cuidado.
Exacto, equipo, es que estamos
su
hablando.
Su equipo estaba con 11, el rival con 10. Sabía lo que necesitaba el equipo en ese momento. Tú no puedes entrar así, aunque no lo hayas visto.
Estamos hablando de un jugador con mucha menos experiencia como Wöber y de Müller, que es que Müller no debería hacer algo
como
así.
Como la del Ajax ayer, para mí fue peor todavía la de Van Dijk del Liverpool, de tronchar una pierna.
Es así. Hay mucho que comentar en este partidazo. Ayer dijo Paco que, bueno, que la Juve ganaba seguro en el campo del Young Boys. La Juve ha palmado hoy 2-1. Nuestra Paco se actúa incluso en intervenciones muy leves, casi de fondo.
Los palos que dimos al Valencia por empatar allí.
Sí, tal cual. Pues 2-1, ha perdido la Juve.
El segundo de la Juve lo han anulado por fuera de juego de Cristiano. Está bien anulado.
Sí, está clarísimamente la línea del balón.
Sí, es fuera de juego.
No sé si él aparta la cabeza o intenta rematar, pero desde luego
Yo creo que intenta rematar.
Yo también creo que intenta rematar. Creo que
intenta rematar, sí. Pero dicho esto, también hay que decir que aunque no hubiera estado en el balón, el portero no la paraba ni quería.
No la paraba.
Pero estaba bien
pero fuera de juego.
Vamos a comenzar con lo del Bernabéu. Primero que Miguelito nos cuente cómo ha sido el postpartido. ¿Con qué caras han pasado los jugadores por delante del micrófono de la cadena COPE, de Melchor y de Miguel? ¿Y cuál es el ambiente que hay en el vestuario después del 0-3 frente al CSKA? Miguel.
Bueno, ha sido un palo duro, inesperado. Es cierto que el equipo evidentemente no era el titular, que Solari ha aprovechado el partido para dar minutos a lo menos habituales. A mí me ha sorprendido muchísimo la suplencia hoy de Keylor Navas, teniendo en cuenta que el resto del equipo pues, prácticamente eran los menos habituales. Me ha llamado mucho la atención ver salir a Isco del vestuario. Lo ha hecho en primer lugar, acompañado por un miembro del departamento de prensa, muy serio, sin abrigo, cabizbajo. Y no han pasado todos los futbolistas por delante de la prensa. Estaban pasando el control antidoping Modric y Benzema, pero hemos visto pasar a Carvajal, a Keylor Navas, a Marcelo, que ha sido el único que ha dado la cara ante los medios de comunicación, pero como digo, Juanma, no todos los jugadores que han participado en el partido han pasado por la zona mixta, ya sabes que en esta competición es algo obligatorio.
¿Cómo ha sido esa comparecencia de Marcelo? Porque Marcelo cuando habla suele decir cosas, suele...
Sí, además hay una cosa de Marcelo que le engrandece, que cuando lleva el brazalete de capitán, da la cara. Cuando no está Ramos, si tiene que hablar ante los medios, lo hace. Y la mayor parte de las veces, además, se envalentona. Hoy, como digo, ha salido acompañado de su hijo, junto con Carlos Carvajosa, el miembro del departamento de prensa del Real Madrid, y ha dado la cara. Recuerda que ayer Solari dijo, porque sorprendió un poco que Marcelo no hubiera estado en Huesca el pasado fin de semana, que prefería que cuando entrara ya estuviera a tope, para tener continuidad, para tener varios partidos a tope. Y recuerda que ha sido sustituido. Lo fue con Lopetegui en Girona, al principio, uno de los primeros partidos. Nos dijo en zona mixta que él se encontraba al 100%. Yo creo que hoy ha vuelto a evidenciar que no lo está, que todavía está muy lejos de su mejor momento de forma. Y este era Marcelo, pues hace aproximadamente 2 horas y media, acompañado casi de su hijo cuando salía del vestuario del Santiago Bernabéu.
Hemos intentado hacer un buen partido, dar una buena imagen, pero al final hemos tirado, yo creo que 15 veces, hemos hecho varias acciones de gol hemos creado, pero el fútbol es así. Te llegan tres veces, te meten tres goles y haces un partido mal.
Aparte del resultado, ha habido la situación de Isco en el campo, que bueno, lo ha pitado la gente, ha tenido un par de gestos. ¿Has podido hablar con él, intentar arreglar una situación que no ha sido muy edificante?
Bueno, no he visto esto, me han preguntado ahora mismo de los gestos, pero como capitán sí, puedo hablar con él sin ningún problema, como con él, con Sergio, con el que sea, no hay ningún problema. Si hay algo que se hace mal, se habla dentro del vestuario para arreglar. Y si la afición te pita, como me ha pitado a mí hoy, ha pitado a Isco y a todo el equipo, tiene total derecho de pitar, porque si hay algo mal hay que cambiar.
Al margen del partido, déjame preguntarte por unas declaraciones de Cristiano Ronaldo. Tú has sido compañero suyo 9 años. Dice que en la Juventus sí hay humildad, que el vestuario del Madrid no lo es. Cuando tú escuchas decir eso a Cristiano, ¿tú qué piensas?
Es que no he escuchado que él ha dicho que el Madrid no hay grupo y esas cosas.
Que la Juve es una familia.
Eso sí he escuchado, pero que él haya dicho que en el Madrid no hay grupo, no he escuchado eso.
¿Y qué te parece que Cristiano diga que la Juve es una familia?
No habla de la Juve, no, del Madrid no ha hablado en ningún momento.
Bueno, es una referencia al Madrid.
Pero si él te habla del Madrid, va a contestar defendiendo mi club, pero no ha hablado del Madrid.
¿No te das por aludido entonces?
¿Eh?
¿No te das por aludido?
¿Qué significa? Que, perdóname, no lo sé.
O sea, cuando tú lees las declaraciones de Cristiano Ronaldo, ¿no te das por aludido?
No, en el Madrid sí, él ha estado 9 años, Cristiano es una buenísima persona, ha vivido varios momentos aquí. Sí, él tiene algunos problemas, pero es de él. Yo nunca he tenido ningún problema y... pues de este tema yo creo que no hay nada más que hablar.
Son las declaraciones de Marcelo con Miguelito, que ante la duda sobre qué significaba la palabra aludido, Miguelito ha insistido en decirle aludido.
No, pero la segunda vez ya lo ha entendido bien.
Sí, la segunda vez lo ha entendido, claro. Lo has contextualizado mejor y lo ha entendido. Sí,
ha vocalizado
mejor.
Claro.
Una cosa, ha contado Paco en tiempo de juego un detalle sobre la posibilidad de que se vaya Marcelo a la Juve o no, porque Cristiano le está pidiendo y la Juve hablaba de la posibilidad de hacer una oferta al Madrid por Marcelo. ¿Y eso qué hay que decir, Paco?
No, que Cristiano habló con Marcelo, pero pues se llevan bien, y le dijo, no sé si de bromas o de veras, yo creo que más bien pues de colegas, vente para la Juve, y le dijo, pero si no te veo a ti, que parece que vas de presidiario con las rayas, ¿cómo voy a ver yo vestido así? Pues eso, que Marcelo, por muchas quinielas que... los que no le guste Marcelo quieran quitarle del Madrid el año que viene, yo creo que Marcelo, vamos, se queda aquí toda la vida.
Cristiano y Marcelo tienen actualmente una buena relación, pero recordad que en su día tuvieron ahí un paréntesis. Cuando
sí, un año.
Sí, un año
dijo Marcelo que era mejor futbolista que...
que Messi. Que Messi, que
Messi
le gustaba.
Messi era mejor futbolista que Cristiano.
Por cierto, ¿Marcelo meses... sigue diciendo que está al 100%?
Sí, lo ha vuelto a decir hoy otra vez. Mm. Sí, sí. Es evidente.
Sobre mil.
Hemos comentado la retransmisión que tiene dificultades para bajar. Dijo en Girona que estaba al 100%. Y hoy le hemos vuelto a preguntar, oye, ayer dijo el míster lo que te decía antes, ¿no? Que cuando entrara ya era que estuvieras a tope. Sí, sí, yo estoy al 100%, ha dicho Marcelo. Cuando está al 150 ya verás.
De Isco hablamos luego, porque hay mucho que comentar. Así de primeras, Paco ha dicho que no le parece el cante más importante de los que lleva el Madrid esta temporada. Elías Israel, ¿tú qué dirías?
Es que el del Atleti cuesta un título, el del Barça, una destitución, el de Ipurúa, estaría el Madrid a 2 puntos ahora mismo del Barcelona. El de hoy... hombre, es un bochorno más, la gente se va muy decepcionada y para el equipo que está tiesísimo de confianza, pues es otro palo más que cualquier partido, como se le enrevese un poco al Madrid, se le aparecen todos los fantasmas que se le han aparecido hoy.
Básicamente que el Madrid no fluye, o sea, no, al final no acaba encontrando. Creo que hay muchísimos resultados que son mentirosos, tanto en las derrotas como en las victorias.
Sí.
Muchísimos resultados. El otro día en Huesca el Madrid merece perder. Seguramente hoy con la primera media hora lo hubiera dado para ganar, pero contra el CSKA en los dos partidos pues le ha pasado un expediente X, falla absolutamente todas las ocasiones y te gana un rival y te minimiza un rival que luego ni se clasifica con esos 6 puntos. Me sorprende muchísimo lo de Keylor Navas. Y
luego lo comentamos también, sí, es un caso particular.
Sí, es un caso particular, pero para mí especialmente llamativo. Y también, pero lo de Isco lo comentamos luego. Y
lo de Keylor Navas se refiere, Elías, a que no haya jugado Keylor Navas en un partido donde no había nada en juego para el Madrid. Lo normal, como ayer hizo Valverde, poner a Cilesen, poner a Keylor Navas.
Han darle... jugado Vallejo y Javi Sánchez hoy de titular.
Sí, sí,
sí,
sí,
Keylor Navas, no sé. Todo menos en la portería, que es sorprendente el cambio. Y yo creo que lo del Madrid, para mí, no sé si es crisis, pero sí es preocupante, porque es que cualquiera le puede ganar.
¿Palomar?
Yo estoy con
Lama, perdona.
No, yo digo que yo estoy con Paco. O sea, el resultado en sí, oye, pues es un resultado que no trae ningún tipo de consecuencia.
Son las sensaciones.
Ahora, estadísticamente, pues para Pedro trae una consecuencia, que es la derrota más dura del Madrid. Eso va a quedar grabado para la historia. Pero que esos son números y historia que no cuenta. Pero para mí lo grave no es el resultado en sí. Para mí lo grave es que de 24 partidos, el Madrid haya... ¿Cuántos eran? De 18, el Madrid ha perdido 6.
De 24 ha perdido 8. Y las tres últimas veces, o sea, que pasó eso, el presidente tuvo que dimitir.
No, lo que quiero decir es que de 24 partidos perder 8 significa que has perdido un tercio de los partidos que has jugado.
Has perdido por goleada.
Claro, que has perdido el 33% de los partidos que has jugado, y eso significa que estás, no sé si en una crisis, pero que desde luego futbolísticamente no estás muy bollante. Y luego otra historia que para mí sigue siendo preocupante. El Madrid ha sido primero de grupo, nadie lo puede dudar, el Madrid ha pasado, ahora empieza lo bueno, pero que el CSKA te gane dos partidos y que seas incapaz de meterle un gol a estos rusos, que ni se han clasificado para la Europa League.
Han sido últimos, ¿eh?
Sí, ni se han clasificado para la Europa League.
Esto es histórico. Un equipo que coincide con el Madrid en el grupo le gana los dos partidos y queda último.
Bueno, porque ya no has metido un solo gol, yo sigo pensando que el Madrid, ha dicho Elías que tiene problemas, ha dicho Paco que tiene problemas, y yo sigo pensando que ese es otro de los grandes problemas de Madrid, que es que no mete goles.
Palomar.
Y que se los meten, es otro gran problema también. Yo veo aquí dos cosas, una de vergüenza torera. Yo creo que un equipo como el Madrid no puede permitirse un cante de estos. Mira, el otro día perdieron los Bulls de 56, oiga, en ese equipo juega Jordan, usted no puede perder de 56. Pues el Madrid igual, tiene 13 Copas de Europa, no le puede meter 0-3 un equipo claramente inferior. Eso hay que corregirlo. Yo lo minimiza el escenario porque el Madrid estaba ya clasificado, pero no se puede ir así por la vida. Y luego otro que va un poco lo que apunta Manolo, si es que hoy hemos visto el mismo Madrid de toda la temporada, o es que ha sido mejor que en Huesca hoy. En Huesca fue mucho peor que hoy y ganó el partido. Bueno, hoy lo ha perdido, pero la línea de juego del Madrid es prácticamente la misma. Unos días un pelín mejor, otros días desastrosamente peor, como cuando le golea el Barça o le coge el Sevilla o el Eibar, pero básicamente es el mismo Madrid, sin un estilo, sin un trazo definido. Le llega a cualquiera, le marca a cualquiera, le cuesta horrores hacer un gol, da igual que pongas a Lopetegui, que pongas a Solari. Para este viaje no hacía falta llevarse por delante al anterior entrenador. ¿Qué pasa? ¿Que este pone más a Vinicius? ¿Y qué? Pero si es que Vinicius le está dando la razón a Lopetegui, pues un buen chico que se está haciendo y ya está. No es ni el nuevo Pelé, ni mejor que Mbappé, como le llegaron a sugerir a Lopetegui en su día. O sea, el daño y el problema
es estructural. ¿Quién dijo que era mejor que Mbappé? ¿Alguien dijo eso?
En algunas sugerencias que le hacían a Lopetegui, pon a Vinicius que es mejor que Mbappé. Eso se le ha comunicado a...
¿Pero
se
quién?
Se le insinuó a Lopetegui.
¿Quién?
Se le insinuó a Lopetegui.
¿Quién se lo insinuó? Claro, es que si se lo dije yo no tiene ningún valor.
¿Cómo?
Que si se lo dije yo a Lopetegui no tiene ningún valor. ¿Pero quién se lo dijo?
Tiene más valor el que se lo dijo.
¿Quién se lo dijo?
Se lo dijeron.
¿Quién?
Que habrá sido Fernando.
Nos esperamos triples y no lo... Hay que decirlo.
Me imagino que habrá sido Fernando de Aro, el de la tarde.
Bueno, Tomás Guas.
Agropopular. Hombre, si con todo lo que estáis diciendo no os parece un equipo en crisis...
No, pues la crisis es permanente. Desde
claro, a eso voy yo. Digamos que es un equipo que está en un socavón continuado, que ni el equipo A, ni el B, ni la mezcla del A y el B, y el AX, YZ, sale esto para adelante.
Y el banquillo, el director.
Y todo.
Bueno,
todo.
Escucha, el cambio de entrenador sí ha valido para una cosa. El Madrid estaba noveno o décimo, no, ni me acuerdo, y está cuarto. La verdad...
Y está clasificado.
La verdad, cuarto o tercero es el tope que yo le veo a este equipo. El que yo le veo, ¿eh?
Bueno,
en la Liga. Y en Champions, pues pegársela en octavos, cuartos, depende del cruce. Y en Copa, pues depende de los sorteos. Pero, o sea, es que este año que nadie se engañe. O sea, tiene pinta de eso.
Guas, decías.
No, han mejorado los resultados y han peorado el fútbol.
No, es que...
No sé, porque hoy, por ejemplo, para mí ha jugado peor en Huesca que hoy.
Sí, sí.
Ha arrancado medio bien.
En Huesca le hacían...
Inicio de partido, bueno.
¿Cuántas fueron? 10 ocasiones con 4 paradas de Courtois. Hoy ha sido 3-3.
A Solari en Huesca le gustó el equipo, dijo. Bueno, pero, decías, Guas.
No, viven en otro mundo. Yo lo que digo es que hemos llegado a un momento en el cual cualquier rival, cualquiera, sea el Huesca colista de nuestra liga, en una tarde infortunada porque se tiene de cara le gana el partido, o esto el CSKA de Moscú, que es una broma siniestra, al Madrid le hace partido. Le gana o no le gana, pero le hace partido. Entonces tú piensas, oiga, el mundialito, es que los japoneses o los mexicanos te pueden echar. Porque es una, hombre, es una situación de un desquicio tan absoluto que estoy pensando, en contra de mi idea original, que lleve a pensar en el mercado de invierno, si hay algo que esto lo pueda revolucionar. Porque yo veo lo que te digo, metido en un bucle que dice, bueno, el Madrid le va a ganar al Rayo.
Ese es el problema.
Claro,
no el Rayo, digo la reconstrucción.
La reconstrucción.
Porque tú dices, este año ha salido mal, va, Mil Días campeón de Europa, venga, para el siguiente.
Perfecto.
Te doy todo el dinero del mundo, reconstruye el Madrid. Si Neymar ha firmado por Qatar, si Mbappé no quiere venir, si, ¿qué te vas a...? Te digo yo, Hazard, Kane, no sé qué.
Ojo, asunto Hazard.
Escucha, pero es que ni siquiera eso va a ser mejor que lo que ha habido. O sea, tú dices, Eriksen no va a ser mejor que el mejor Modric, ni Kane mejor que el mejor Cristiano. O sea, hay que...
Una cosa, asunto Hazard. En el Chelsea sospechan que puede haber sanción de FIFA sin fichar, sanción de FIFA sin fichar durante dos ventanas, y eso podría jugar en contra de la llegada de Hazard al Real Madrid. O sea, que ojo con esto, que si salta esa noticia en los próximos días, en las próximas semanas, de una sanción de FIFA al Chelsea...
¿Que no sería la primera?
Que no sería la primera, por estar sin fichar dos ventanas de fichajes, sería muy complicado que dejaran salir a Hazard. Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Ha sido noticia en el Bernabéu esto.
Isco dentro del área, maga Isco, 1-2, chuta Isco, córner, fuera.
¡Ay, qué buena era!
Vaya pitada para Isco.
Por no dársela de primeras a la portería, ¿no?
Por no meterla.
Sí. Uy, se han calado con la gente.
Hay pitos para Isco.
Pitos a Isco. Insisten el público pitando al malagueño cada vez que toca el balón.
Me dice alguien que está en el estadio que la grada ha pensado que Isco se ha encarado con la grada.
Yo lo he pensado también, ¿eh?
Y que por eso es la pitada.
Es que luego la han pitado en la zona donde estaba jugando, estaba en ese fondo.
Mira, le siguen pitando.
¡Mira cómo le pita!
Vistas las imágenes, yo ya no tengo ninguna duda de que se dirige a la grada. Y
es
no
que al principio yo pensaba que
Parecía que era una protesta, que estaba reclamando córner.
Eso es.
Pero, vistas las imágenes, insisto, parece claro que está dirigiéndose a los aficionados. Ahora lo comentamos todo porque hay noticia con este asunto, pero antes, mensajes de los oyentes. Alberto Arau.
Que están llegando a montones desde las 11:30. Juanma, al 637-23-0010. Ese es nuestro WhatsApp. Al Twitter, que es @partidazocope. Y también al Instagram, que es @partidazocope. Y todos los mensajes muy críticos con la derrota de hoy del Madrid en casa. Javi dice, lo de Isco es imperdonable. Ni Cristiano, que es de lo más soberbio que he visto jamás, se atrevió a insultar a la grada. Para mí, está sentenciado. Fernando se pregunta, ¿pero Isco no era el nuevo Iniesta del fútbol español? Pedro, parece que la anarquía se instala en el vestuario madridista. Ya se entiende la marcha de Zidane, jugadores muy poco humildes. Lorenzo dice, bye bye Isco, bienvenido Hazard. Juan, en Real Madrid Televisión solo repiten los partidos que gana el Madrid. A este paso van a tener que empezar a poner los Teletubbies. Juan Carlos, en el Madrid la marejada no ha pasado todavía. Hoy se ha visto que el enfermo ha recaído y la pócima que ha traído Solari no es la solución. Miguel comenta que del 11 que ha sacado hoy el Madrid, en octavos solo jugarán tres titulares, Marcelo, Benzema y Courtois. Y por último, Gonzalo dice, esperad que el año es muy largo. El año pasado dabais por muerto al Madrid y cayó la 13ª.
Cuando Isco se dirige a los seguidores del Real Madrid, abre los brazos y dice, ¿qué? ¿Qué queréis? Y parece que lo próximo que dice Isco es hijos de puta. Insisto, parece.
Lo que le hacía falta.
Parece. Asunto Isco. ¿Habéis visto todos la imagen?
Sí.
¿Alguien cree que no es con la grada? Coincidimos todos en que ese enfrentamiento es con la grada, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente.
Sí, parece que sí, ¿no?
Sí. ¿Qué le pasa a Isco? O sea,
yo lo único que tengo duda es si dice...
¿hijos de puta?
Es. Sí, esa es la única duda que tengo. Sí. Me acaba de mandar Kirante una imagen que le estaba justo ahí. Es una imagen que todavía no se ha visto y tengo la duda si dice... lo de hijo de tal. Es la única duda que
tengo. Lo masculla. Podría mascullarlo, pero...
No lo sé. No lo aseguraría.
Yo tampoco lo aseguro.
Evidentemente es un enfrentamiento con la grada, pero no lo aseguro que diga eso.
De todas formas, es la demostración, insisto, como decía al principio, del bucle en el que está metido Isco, ¿eh? Bucle en todos los sentidos, de juego y de trato con todo el mundo.
En general el equipo, porque si el equipo fuera líder con 5 puntos de ventaja en la liga, pues esto sería una pequeña anécdota y probablemente esto no habría pasado. Pero ya en las malas, pues Isco cae a la suplencia, Isco se enfrenta a Solari, Isco no sé qué, Isco se enfrenta a la grada, ya va pisando todos los charcos. Los jugadores se condenan ellos solos y la relación con la grada la tiene chunga. Se redimen ellos solos, ¿eh? Si Isco mete 3 goles en el siguiente partido, o 2, o no hace un partidazo y empieza a jugar bien y tiene suerte y no sé qué, pues el Bernabéu perdona. Igual que condena, perdona.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que hay mucha distancia entre ser la bandera del equipo, que era lo que era con Lopetegui,
a ser ahora un meritorio y seguramente de los flojos para Solari. Pasar a ser suplente, siendo titular de la selección, porque no estaba saliendo lesión, no, fue titular dos partidos con la selección entre medias. Y son seis partidos.
Y dos con Solari.
Con Solari y contra el Melilla
después
y contra
de seis suplentes. Después sí, sí. De seis suplentes, pasa a ser titular con Solari en un partido.
No, no, no. Perdón, con Lopetegui había jugado dos antes de que le echaran, dos seguidos, el del Camp Nou 1,
sí, claro.
Luego dos con la selección y ya llega Solari y no lo pone.
No, pero se dice, no, es que estaba en baja forma. No, no.
Estaría en la forma que estuviera.
Estaría en la forma que estaba, que para seleccionado era suficiente para que fuese titular con España y para Solari no. Yo creo que ese cambio a él es durísimo. Yo no soy sospechoso, que yo tengo una debilidad con ese futbolista que me parece que debiera ser imprescindible en el Madrid, y hay otros que, haciendo los mismos méritos, o sea, pocos futbolísticamente, tienen la titularidad garantizada. Y yo creo que con eso él ha sufrido mucho. Paralelamente, pues se equivoca si falta respeto al entrenador, hoy se equivoca doblemente si falta respeto, ya más allá del insulto, a la grada, y si tuviese alguien cerca que le quisiese, igual que está tan rápido en redes sociales para contestar a periodistas, debería estarlo hoy para pedir disculpas.
Yo creo que a él lo que le está faltando, yo creo que es un poco de dureza mental, ¿no? O sea, yo creo que él se ha visto en una situación inesperada. Él no podía pensar que llegara un entrenador y que lo limpiara como lo ha limpiado Solari, porque lo ha limpiado. O sea, Solari es que lo ha limpiado del mapa, se lo ha quitado en medio. Entonces yo creo que él no ha sabido revertir esa situación. Primero, como dice Elías, yo creo que se equivocó faltándole el respeto a Solari, porque ahí lo que ha hecho es ahondar aún más la herida. Más allá de que luego pidiera disculpas, más allá de que luego Solari lo quiere ir metiendo unos minutos a minutos. Y luego, yo creo que lo que le ha pasado es que él hoy en el terreno de juego no le han salido las cosas como él pensaba que le iban a salir. Y entonces cuando él ve que las cosas no le salen como él esperaba y de repente escucha pitos, también han pitado a Marcelo, también han pitado a otros jugadores, pero cuando él escucha pitos, yo creo que la reacción que tiene es muy equivocada y se enfrenta, pues yo creo que a lo único que le quedaba en el club, porque yo creo que había perdido la confianza de Solari. No sé si tendría la confianza de la planta noble, lo dudo, pero lo único que le quedaba es la gente, y hoy se ha enfrentado a lo único que le quedaba en la gente. Esto solamente se puede solucionar, como dice Paco, cuando te vuelvan a dar la oportunidad, si te la dan, volviendo a demostrar el pedazo de futbolista que es.
Pidiendo perdón por delante.
Se ha enfrentado a la gente, Manolo, siendo un jugador habitualmente bien tratado, con el público del Bernabéu, porque además estoy de acuerdo con Elías, tiene un juego muy muy bonito, muy vistoso, es un jugador que gusta ver jugar. Y en su momento, aun sin ser titular, ha sido un poco niño mimado del Bernabéu. Le han tratado bien y sin embargo hoy escenifica una ruptura que desde luego no le ayuda en nada. Y yo sí, después de ver la reacción de Marcelo y algo que ha apuntado Juanma, yo no sé cuál es el ecosistema que tiene Isco en el vestuario.
No
es bueno.
De cierto peso y relevancia que no se lleva a mí con él.
Pero eso es un poco lo que es todo el equipo. O sea, es decir, vamos a ver, Isco, más allá de las circunstancias de cada uno personales, que son las que son. Pues tú dices Isco, Modric, Kroos, Marcelo, tacatá, tacatá, tacatá. No pueden reaccionar. O sea, él ante esta situación que decís de poca dureza mental, todo lo que digáis, con lo que queda de temporada, estos muchachos que han sido campeones de todo no son capaces de dar un paso al frente, pues es el único misterio que queda por resolver.
De todas formas, yo tampoco creo que Isco...
¿Este chico es capaz de levantar o no es capaz? ¿Y el equipo es capaz de levantar o no?
Miguelito.
Es cierto que, como dice Paco, Isco no tiene una buena relación con pesos pesados en el vestuario, pero Isco, que es un tipo bastante independiente, que va bastante a su bola. Tiene también gente que le respalda en el vestuario y buenos amigos, ¿eh? Así que ya te digo que está metido ahora mismo, como decís, en una situación complicada.
Carvajal, por ejemplo, le respalda.
Sí, los españoles. Carvajal le respalda. Tiene una buena relación también con Nacho.
Algunos españoles.
Sí.
Bueno, menos uno, que es importante en el vestuario, con la zona media del vestuario tiene buena relación. Con los internacionales tiene buena relación.
En cualquier caso, no justifico nada de lo que ha hecho. Si son los capitanes tienen que salir a defender al jugador. Se lleven como se lleven con él a título personal.
Hoy un capitán,
se
Marcelo...
Se lleven como se lleven a título personal.
Marcelo, un capitán, hablando del asunto del brazalete, que hemos contado al principio, si se lo han perdido, nada. La secuencia es que cambian a Marcelo y Marcelo busca a Isco para darle el brazalete y Isco le dice que se lo dé a Carvajal. Esto dijo Marcelo.
Cuando te ha sustituido Solari y tú le has dado el brazalete a Carvajal, ¿no le tocaba a Isco? El otro día, frente al Melilla, Isco fue capitán y estaba Carvajal también en el campo.
Pues sí, he intentado dar el brazalete a Isco, pero él dijo que tenía que dar a Carvajal. Pues el por qué no lo sé.
O sea, yo insisto, ¿eh? la información que tiene Miguelito y es que efectivamente había hablado con Carvajal Isco y que le había dicho que en el próximo partido que le dejaba el brazalete en el caso de que se diera esa circunstancia.
Sí, la información, bueno, la han pinchado nuestros compañeros de la web de Marca y hemos podido confirmarla en el vestuario del Real Madrid, es eso, ¿no? Por dos días, fue antes la presentación de Isco con respecto a Carvajal, es más veterano en el escalafón, séptimo y octavo, el otro día contra el Melilla, los dos titulares, el capitán fue Isco, y parece que Isco le dijo a Carvajal que si en otra situación se vieran en esa situación, le iba a dejar.
Sí, pero a ti te pueden creer o no creer los que te escuchan, pero a Marcelo le va a creer todo el mundo. O sea, el titular rechazó el brazalete de capitán.
Sí. Bueno, que le dijo.
Tiene que salir ya Carvajal. Que tiene que salir ya Carvajal a decirlo. O Isco.
¿No os parece muy sorprendente lo de Marcelo?
Muchísimo.
O sea, ¿qué necesidad hace?
Marcelo es que demuestra que, tanto que hablamos de las capitanías, que no es un buen capitán, ¿eh? Para empezar. Marcelo el otro día ya metió la pata hablando de Isco, lo quiero recordar.
En Roma.
Cuando dijo lo de hay que trabajar.
Mira, escucha. Tenemos ese sonido. Es que no es la primera de Marcelo con Isco. Marcelo con Isco en Roma.
Bueno, yo no soy de buenos para consejos. Cada uno somos mayores, padres de familia. Sabemos lo que tenemos que hacer. Es claro que todos los jugadores quieren jugar, pero toca trabajar. Eso yo creo que han pasado todos jugadores. Si no entra en un partido, entra en el otro, deja la vida dentro del campo y así va. Hay que trabajar. No digo que Isco no trabaja, pero en el fútbol es así. Tienes que trabajar, ver dónde está fallando para mejorar.
Bueno, hay quien interpretó esto como un palito también de Marcelo. Vamos.
No, lo que tengo que decir es que a lo mejor el que tiene que trabajar a lo mejor es Marcelo.
También.
Bueno, porque hoy a Marcelo le han pegado también una pitada cuando la han cambiado. Marcelo no está para tirar cohetes de trabajo, ¿eh?
¿Pero qué os parece que él, que un compañero hable así de lo de...?
Ya te lo he dicho, a mí no me parece un buen capitán.
Pues refleja cómo se llevan, ¿no?
Claro. Palomar, ¿tú qué dices?
Claro, es que era muy fácil
taparlo. Vamos,
no hacía falta tampoco inventarse una novela, era muy muy sencillo.
Hacerse el loco fácil.
Normalizar la situación y le ha dejado al pie de los caballos.
Marcelo tiene que verse más las entrevistas de Butragueño.
Contigo, ¿no?
Claro, y aprender.
El buitre es perfecto.
Para esto es perfecto, y es que un capitán debe serlo también. Entonces no tiene por qué contar algo que nadie esperaba que contase. Es decir, si eres un capitán, pues tu papel es que no además... es sacar estas cosas o dejarlas en el aire, que es todavía peor. Porque entonces ya da lugar a especulaciones de todo tipo.
Ese final de las razones no las sé, demuestra la desconexión que hay entre ellos, de que no le explica las razones, ni que tan siquiera después del partido se interesó en decir, oye, Isco, ¿por qué no quisiste el brazalete? Es que demuestra que ni han hablado.
Momento, no le ha preguntado en el vestuario después.
No, si es que refleja cómo se llevan, porque si es todo normal, Isco le diría, dáselo a Carvajal que se lo prometí el otro día.
Ya está.
Pero Isco, le ha dicho, dásela a la garaje. De mala, pues ahora te vas a enterar.
Y otra cosa, decíais que han pitado a Marcelo y es verdad, le han pitado en el cambio, pero es que a Isco cada vez que tocaba el balón después de esa jugada, la grada le pitaba.
Que se enfrente nadie a la grada.
Claro, pero hasta ahora, o sea, cuando hay un pulso con el entrenador, pues siempre un poco la bisagra es qué hace la grada, ¿no? ¿A quién apoya? ¿Apoya al entrenador? ¿Apoya al jugador? Y hasta ahora la grada no se había pronunciado a favor de uno y en contra del otro.
Bueno, ya había escuchado pitos Isco esta temporada.
Sí, pero no
¿eh?
Tanto como hoy.
Hay
no
gente del Bernabéu que de verdad piensa que es que Isco retiene el balón y que entorpece la velocidad del juego. O sea, es que lo piensan. Pero yo creo que la mala leche que tiene él es la que tiene el Bernabéu de ver que han fallado un gol, claro. Que era una... Y entonces se juntan los pitos con la mala leche del jugador. El jugador se equivoca, mete la pata. Bueno.
Sobre los pitos a Isco ha dicho esto Solari, el entrenador.
Bueno, los pitos no nos gustan a nadie, ¿no? Ni a un jugador, ni al equipo. Lo que pasa es que hoy no estuvimos bien y eso lo tenemos que asumir. Es feo asumirlo con pitos, evidentemente.
Y Carvajal, amigo de Isco, ha dicho esto.
Bueno, la verdad que ni he visto el gesto ni me he fijado los pitidos. Yo, bueno, de Isco puedo decir pocas cosas, llevo muchos años con él, pero sí que es un jugador valiente, es un jugador que cuando las cosas no le van bien quiere el balón, no desaparece y creo que eso también es de valorar.
Isco no ha vuelto a hablar, o sea, no ha hecho, desde que se ha torcido la situación, no ha hecho ninguna declaración, ni aunque haya metido goles o haya jugado de titular o suplente o lo que sea, no ha vuelto a hablar con la prensa, ¿verdad, Miguel?
No, desde Roma seguro que no, y yo creo
No, antes tampoco.
Desde que Solari ha cogido el equipo, creo que tampoco, te lo voy a confirmar ahora mismo, pero...
No, abre la libreta que te la digo yo ya.
Y palito de Butragueño a los que han pitado, ¿eh?
Sí, ha dicho algo así como que no ayudan,
pero,
¿no?
Pitar a un jugador nos debilita. Que si no, el palo más grande que ha dado Butragueño en su vida.
Os lo dije la semana pasada, que el club no está enfadado con Isco, ¿eh? Que no, no, no... No, no perciben que esté en plan rebelde, me enfrento pero, a yo, Solari, me enfrento a todo el mundo.
Pero el episodio de hoy, Paco, yo creo que cambia un poco.
No, es un error de él.
De un error de Isco, claro, digo. Lo de enfrentar a la grada.
Pero mira lo que año como ha salido. Sí,
sí. Claro, yo soy muy de Isco, pero Isco se ha equivocado hoy. Siempre. Isco lo que tiene que hacer es jugar al fútbol, intentar seguir jugando lo mejor posible y revertir la situación. Isco no se va a ganar la titularidad por enfrentarse al público.
Ya, pero contra el Melilla jugó muy bien y tampoco revertió la situación. No, el siguiente partido, no la... al banquillo otra vez.
Escúchame, no la va a revertir y a Isco, yo eso sí que lo sé, lo que le tiene quemado no es que Solari no le ponga, es que Solari diga que no está en condiciones y por eso no le pone y que haya otros que tampoco están en condiciones y que jueguen. Eso es lo que le tiene quemado. Y hoy, repito, ya ha cometido un error gravísimo enfrentándose al público. Oye, porque es que ese es...
Están poniendo ahora en Movistar Liga de Campeones lo de hijos de tal y la verdad es que parece que lo dice.
Sí, sí, vamos.
Parece. O sea, yo la imagen de Movistar...
Yo es que la que tengo no es esa, ¿sabes?
Sí, yo creo que tú la vas a tener también mañana esa.
Es que nos han robado la cámara, no te lo pierdas.
¿La cámara entera?
La cámara, cámara entera con el NG de Isco entero nos han robado.
¡Ostras!
Bueno. Madre mía.
¿En el estadio?
Ha sido Miguelito.
Está pasando mucho eso últimamente.
Pues sí, no es la primera vez que roban equipos fotográficos.
Lo acaba de escribir ahora mismo Sergio Quirante, que ha salido y que le han robado la cámara. Y claro, llevaba las tarjetas del NG dentro de Isco y se las han quitado.
Echarle la culpa a Bale.
Por cierto, Isco...
Pero de todas maneras te digo una cosa, que el, eso que dices tú de que juegan...
No, digo de la cámara.
No, de la cámara. Que juegan otros que no están bien. Si tiene que poner a los que están bien, juega el Madrid con 4.
Claro.
Bueno, pero es complicado, Lama, eso.
Ya, es complicado, pero lo que dice él es que normalmente a los que no están bien lo sigue poniendo y a los que no están bien.
Os voy a decir una cosa: la imagen que hemos visto en Movistar mañana va a estar en todos los sitios.
Le condena, le obliga a dar un paso.
Salir.
Si es que pedido perdón ya, pero si es que está tardando. Si es que tiene las redes sociales que las utiliza para otras cosas, pues que salga ya, pero que pida perdón. Si es un calentón, es un calentón, se ha equivocado mucho y encima si se demuestra que ha insultado, pues es que está tardando mucho en pedir perdón.
Miguelito.
Isco no comparece después de un partido desde el pasado 15 de septiembre en San Mamés, cuarta jornada de liga. Han pasado casi 3 meses.
Pues pinta que va para tiempo.
Ojo, es que esa raya que ha traspasado hoy es muy grave. Es pero así no, la imagen como dices tú. Yo
no, esta raya tiene que hacer lo mismo que hizo la otra vez, que es salir, como salió delante de sus compañeros, les pidió disculpas por lo que hizo en Ipurúa.
Me equivoco.
Salir ahora y pedir disculpas
pero que,
al público.
Que el verdadero, perdona, que el Cristiano dijo una vez fódanse, no sé qué, y parecía una cosa muy fea también. Y pues aquel día le pitaron, y si luego mete 3 goles, pues le aplauden. Ahora, en el acumulado lo llevó Cristiano, y cuando se piró, pues la gente dijo, pues, un cara de palo el día que ganamos en Kiev, pues Isco lo va a ir acumulando también, si no rectifica.
Pero es que llevar un acumulado esta temporada, Paco, que parece que no pinta bien, que
estamos
mucho peso
encima.
En
diciembre todavía, ¿eh?
¿Sabes lo que pasa? Que luego la situación es complicada, porque ya cualquier cosa enerva a la gente y con razón.
El mundialito, querido. El mundialito de ir a cobrar lotería, que era lo que era el mundialito, pim pam, y otro título de campeones del mundo y tal, se te pone como una especie de montaña. De decir que yo, claro, es que vas a jugar...
A mí es que los centrales de River me parecían un chollo y ahora ya
te parecen
Beckenbauer.
Beckenbauer y
el otro día que criticábamos el nivel de la Libertadores. Y
sí.
Yo pensaba yo, viendo el partido, claro.
Hombre, es verdad que hoy en la alineación, por meter una cuña de lo que ha hecho Solari, yo creo que se equivoca al poner a Courtois, pero ya no solo por la injusticia con Keylor, sino que tienes a Keylor contento, juega Champions, y además no arriesgas a tu Courtois. Porque si queda 0-0 no hay ninguna gloria, o sea, su portería 0, no hay ninguna gloria para Courtois. Y si te mete 3, pues no te lo meterá tu portero titular. Salvas a alguien de esa quema. Luego, es verdad, ayer por ejemplo el Barça...
Espera, lo de Courtois, lo de Courtois y Keylor. Que es que, Mónica, ¿tú has hablado con Butragueño antes del partido y después?
Sí, he hablado con Butragueño antes, le he preguntado...
Espera, es que lo tenemos. Antes, con Butragueño sobre Keylor.
Jugar un partido como el de hoy es una recompensa. ¿No se hubiera merecido Keylor Navas, el titular en las últimas 3 Champions del Madrid, jugar un partido como hoy?
Ahí tenemos muy buenos porteros y... Las decisiones técnicas son de Solari y ahí no debemos entrar.
Si Keylor pidiese salir en enero el Madrid, ¿se plantearía dejarle salir?
Bueno, no creo que sea algo de este momento, ¿no? Estamos en vísperas de un partido muy, muy importante y tenemos que estar centrados en eso, ¿no?
¿Ha habido toque, Mónica?
No sé, pero es muy fácil decir que no. Que
no, digo a ti, digo a ti, después.
¿A mí? No.
Vale. No, por hoy.
Yo no creo que el Madrid deje salir en enero ni a Marcos Llorente ni a Keylor. ni a casi nadie.
No, sería el colmo. Si además se debilita.
Pero
otra cosa es que él quiera salir.
El comportamiento de Solari con Keylor es raro, ¿eh? Raro, sí, cuando menos raro. Sí. Mensajes de los oyentes. Ahora lo comentamos. Ahora os pregunto a todos qué os parece lo de Keylor Navas. Alberto Araúz.
Que siguen opinando mucho sobre la derrota del Madrid. Adri dice: creo que Isco puede fallar en encararse con la grada, pero no entiendo los pitos de unos señores que se dedican a comer pipas y animar poco. Y lo dice un madridista. Roberto, el problema de Isco es la cantidad de palmeros que tiene entre los periodistas, los cuales le hacen un flaco favor dorándole la píldora como si fuera Pelé. Otro oyente dice: estáis dando mucho bombo a los pitos de Isco y no decís que unos minutos después lo aplaudían. David se pregunta: ¿dónde están los que decían que Zidane era solo un alineador? Lopetegui, Solari, igual lo que hizo Zizou no era tan fácil. Jorge, el Madrid necesita una revolución urgente. Y te pregunta Paco: ¿sabes si hay dinero para Salah, Hazard y Eriksen más un central y un delantero?
No, pues pasta hay.
¿Cómo pasta hay?
Pasta hay toda la que quieras. Pero si el problema es dónde la inviertes.
Toda la que quieras, con esa chulería se dice. ¿Sí? Pasta hay toda la que quieras. O sea, suena.
¿Cuánto quieres? ¿500 kilos? ¿Cuánto necesitas?
Hombre, Juanma, si tienen 500 kilos, 500 que traigan kilos a Mbappé y a Neymar.
¿Tú qué, con 500 no, pero no si es que Neymar y Mbappé no han querido venir. O sea, claro, ¿cuánto te va a traer la cabeza? Y si quisieran venir, pues claro, entonces se gastarían 200 en Neymar y no sé cuántos en
pues
Mbappé.
Pues escucha, te voy a decir una cosa, Paco. Yo si tengo 500 millones no ficho a Mariano. Con todos los respetos, para Mariano.
Te estoy hablando para el año que viene. Este vale. Año no ha querido venir Neymar, que era el tiro que pagaba.
Vale.
El año que viene, Eriksen. ¿Qué te puede costar? Le queda un año de contrato, ¿eh? En junio.
Sí.
100 kilos. Pues
venga,
100 kilos.
Eriksen.
No, pero tú sigue poniendo. Es que yo lo que digo es que es muy difícil reconstruir. Hablando con música me siento hasta mejor.
Qué bonito.
Porque lo mejor que tú puedes traer no va a igualar a lo que había. El mejor Eriksen no va a ser mejor que el mejor Madrid.
El Madrid podía haber fichado 9 porque tenía dinero.
Bueno, espera, que estamos con los mensajes. Ahora lo seguís respondiendo. ¿Más mensajes?
Sí, dice Adrián: después de la Liga de Mourinho, el Madrid solo ha sido regular con Ancelotti el primer año y con Zidane el segundo. Creo que una idea de juego vendría bien. Cada vez que la tenemos, destituyen al entrenador o se va. Y eso no puede ser. Ancelotti y Zizou son un ejemplo. José dice: Marcelo, menos declaraciones y más defender, correr, luchar y pelear por esa camiseta. Y por último, Álvaro dice que entre lo de Isco, el 0-3, el juego paupérrimo del Madrid y que parece que Solari no era la solución a todos los problemas de la Castellana, os olvidáis de la noticia del día. Dembélé ha llegado a su hora.
¿Es verdad?
50 minutos antes.
¿Otra vez 50 minutos antes?
Eso lo he oído a Elena.
Hoy 16.
Yo creo que ha dicho Elena 50.
No, 50 fue antes de ayer.
Yo creo que hay un amigo que les corre el reloj para atrás.
Sí.
Pronto pago había que reducirle la multa.
Algo de Keylor y os pregunto por los posibles rivales de los españoles, porque ya habéis comentado, Paco, Elías, lo que os parece lo de Keylor. Miguelito, ¿tú lo tienes claro?
Sí, bueno.
Lo ha matado anímicamente hoy.
Te digo que es un día especialmente duro para Keylor Navas hoy. Y me ha llamado la atención un detalle que hemos comentado también en la retransmisión de tiempo de juego. ¿Sabes que los tres porteros salen a calentar a la vez? Incluso el descartado, que ha sido Kiko Casilla,
¿sí?
Pues han salido juntos Courtois y Kiko Casilla, pero Keylor ha tardado 5 o 6 minutos en aparecer en el césped. Puede ser un detalle, igual estaba haciendo algo en el vestuario, pero no es nada habitual que tarde 5 o 6 minutos en aparecer.
Tacto no tiene mucho Solari, ¿eh? O sea,
bueno, yo lo que creo es que Solari está tomando decisiones que le pueden salir muy bien o le pueden salir muy mal. Porque, evidentemente, cuando empiezas a tocar, no digo a pesos pesados, pero cuando empiezas a tocar a jugadores que son queridos en el vestuario, a jugadores que eran importantes en el equipo, repito, cuando te pones en manos de un grupo de chavales jóvenes te puede salir muy bien, pero también te puede salir muy mal. Y lo de hoy con Keylor, no os olvidéis que es un futbolista al que quiere mucho el vestuario y al que quieren mucho los pesos pesados de ese vestuario. Y hoy, en un partido donde le das oportunidades a Javi Sánchez, le das oportunidades a Vallejo, le das oportunidades a Fede Valverde, Llorente, que le das un minuto, donde han habido mucha gente de oportunidades, sorprende que Keylor no tenga. Entonces, esta decisión que toma Solari, pues yo no creo que sea muy bien vista por el vestuario, ¿eh?
Vale, no, sí, la decisión no es estrafalaria, o sea, ha dicho copa para uno y los otros dos para, pero hoy, precisamente hoy, es que no había ninguna gloria en que siguiera Courtois. Te quería decir de la alineación que ayer el Barça puso a dos niños, a Leñá y Miranda, ¿no? Hoy ha metido a cuatro, y cuando él dice asumo los riesgos que he corrido, yo lo estaba pensando no en Courtois, por supuesto, sino en que ha metido cuatro niños más uno que salía de lesión, que era Marcelo.
Demasiados.
Y entonces se ha dado cuenta de, Dios mío, la he liado.
No he medido.
Porque con el Melilla les fue bien. Pero estos champions.
Pero de todas maneras, que esto que es verdad, lo del portero, son tres Copas de Europa. Y yo creo que hay cosas, hay méritos que hay que
Por eso el Madrid no le va a dejar salir. Claro, imagínate, claro, le pasa algo a Courtois.
Claro, claro, no te vas a poner, pero yo creo que tú dices, oye, es el portero de dos competidores y de una, pero ahí está la mano izquierda del entrenador.
Sí.
Pues si no, lo, si no, es que es una decisión que te puede invitar a pensar mal. No le va a dejar salir, pero hombre, si no va a salir ahora, pues por lo menos tenle contento. Y si te da un poco igual, no es que le estás invitando a que se vaya. O sea, esta otra opción puede estar también abierta, que le estén enseñando la puerta a
Keylor.
Yo, de otra forma, pensar que el mes de enero, Paco, es el mes de Keylor Navas, porque el mes de enero se juegan octavos, cuartos y semifinales de la Copa. Es decir, en enero se juegan seis partidos en los que en teoría va a ser titular Keylor Navas.
Pero como te eliminen en octavos de Copa, te quedan 15 días de mes para que se cierre el mercado y en teoría se acabó la temporada de Keylor Navas.
A ver qué pasa en la Copa. El sorteo es mañana a las 4 de la tarde. 4 de la tarde, sorteo en la Federación de octavos de final de la Copa que se juegan en enero. Rivales para el Real Madrid de Champions, ¿eh? Sorteo el lunes 12 del mediodía. Tottenham, Liverpool, Schalke, Ajax, Olympique de Lyon o Manchester United. ¿Qué le viene bien al Real Madrid? ¿Un bicho o un bichito?
Pero qué pregunta, hombre. Le viene bien el Schalke, si puede ser, como decía hoy Guas, el Wolfsburgo.
Bueno, pues mira, qué pregunta. Paco González, responde. ¿Qué le viene bien al Madrid?
No, yo prefiero que le toque un United, uno de nombre gordo.
A mí también. Claro, claro. Yo también creo que le viene mejor al Madrid.
Pero
que
no un Liverpool.
Porque los jugadores se motivan de una manera especial.
¿Tú prefieres también un rival gordo?
No, yo no. Yo creo que los jugadores los prefieren.
¿Que le viene mejor al Madrid un rival gordo?
Todos los rivales que parecen menores le han causado muchos problemas al Madrid.
Se supone que con Lyon, Ajax y Schalke le irá mejor que con los tres ingleses.
No, le va mejor con los otros. No sé.
Pero,
por favor.
A mí me
no seas irónico, Lama, que no.
No, es que me hace una gracia que digáis.
Oye, perdón.
Me hace una gracia que digáis que al Madrid le viene mejor el United que el Schalke.
La pena es que no le pueda tocar el Barça o el City. Ya
claro,
para que no
valga
estoy mal de la cabeza.
Es que los jugadores del Madrid se motivan de otra manera, como se vio el año pasado. Sí. Nah, y que te digo que la diferencia entre el United y el Schalke para mí no es tan grande. Sinceramente.
Sí, lo que pasa es que el año pasado era solo una cuestión de motivación. Este año hay más cuestiones.
Eso es.
Yo creo que es mejor, fíjate, incluso si puede ser que le tocara al Brasil.
El año pasado el Real Madrid renació gracias a la eliminatoria con el Paris Saint-Germain. Estaba ido en liga y estaba fuera de la Copa, eliminado por un segundo vez.
No te olvides del año pasado. El Madrid del año pasado
renació con el Paris Saint-Germain.
El Madrid del año pasado no tiene nada que ver con este Madrid.
Pero estaba igual, no, estaba peor en liga, y eliminado de la Copa.
Pero no tiene nada que
bueno,
ver.
Pero estaba peor en liga y eliminado.
No, estaba mejor en liga, pero más lejos del primero.
Yo creo que tiene Lama razón. Que Modric el año pasado era Modric, hombre. Asensio, Kroos era Kroos, Varane era Varane.
Sí, por eso el año pasado hubo barco y este año no hay barco, sea quien sea el rival.
Pero que no es solo problema de gol.
Si es el Schalke hay barco.
Si es el Schalke hay barco.
Claro.
¿Solo hay barco con el Schalke?
No, hombre, ¿qué decir con el Schalke?
¿Con el Ajax?
También hay barco.
¿Con el Lyon?
También hay barco, pero si es que el Madrid tiene que ganar a eso y puede ganar al United, porque lo puede ganar, porque es mejor que este Madrid es mejor que el United. Pero no digamos, por favor, que preferimos que, no, que le toque al Madrid el Liverpool a que le toque
vale,
el
pues Salt. Ya sabéis, Elías, no lo digáis. Evangelio, no les voy a consentir que lo digan en tu presencia.
Estoy convencido que los futbolistas prefieren que les toque el Liverpool antes que el Schalke.
Los dos partidos en Anfield.
Yo digo que quedan
dos en Anfield, correcto.
Que quedan dos meses.
Un chorreo.
Para la eliminatoria de octavos de final y que el año pasado podíamos recuperar lo que se dijo en este programa y en otros cuando le tocó al Paris Saint-Germain al Madrid.
Que estaba eliminado.
Ya
han apuesto a saber cuánto le caía.
¿Tú para qué portería chutas ahora?
Lo digo todos los santos años, que quedan dos meses.
En esta santa casa. Al Barça, ¿cuál le viene peor? ¿Liverpool, Schalke, Ajax, Lyon, Roma? Liverpool también.
El Barça, yo creo.
El Liverpool es el coco que para los españoles.
Para los primeros.
Porque el otro coco es el Atlético Madrid, que no le puede tocar.
El Atleti
que le toque.
El
Oporto no, porque el Oporto es el más difícil. Que le toque otro de los otros que son los más fáciles. El PSG,
el Oporto es el que todos los más buenos. Todos los del grupo es el que no quiere.
Son situaciones distintas.
Eso te lo garantizo.
Dime, ¿cuál es el peor para el Atleti? Quiero que me digas cuál es el peor.
La Juve es el peor para el Atleti, para mí. Y el PSG. El segundo
vamos
peor.
A escuchar más opiniones aparte de la de Manolo Lama en el partidazo.
Por una vez estoy de acuerdo.
No se puede tener opinión. Yo la de Manolo Lama.
Que ahora mismo la Juve sería.
¿Tú opinas la de Manolo Lama?
Siempre, pero ya para todo.
Claro.
Para mí el Atleti le mete mano al Oporto, seguro. Al Bayern de Múnich, seguro.
Bueno, Paco, tío. O sea, no seas
malo. Y no me parece que sea buen negocio ni el City ni el Paris Saint-Germain para el Atlético de Madrid.
Esos dos ni
la con Juve. La Juve lo veo muy peleado. ¿Y quién es el otro?
Uf, con la Juve, la Juve está fuerte.
Yo el de los tres cocos, del PSG, de la Juve y del City. Si le tuviera que tocar uno de esos cocos, yo creo que el que mejor se le puede dar al Atlético de Madrid es el City. Yo creo que es el City el que mejor se le puede dar.
Estoy de acuerdo.
Yo creo. Luego, de los dos en teoría inferiores, bueno, el Oporto evidentemente el más fácil. Al Bayern de Múnich, yo creo que el Atlético ahora mismo es mejor que el Bayern de Múnich.
Ahora mismo el Bayern es el peor de los últimos 5 años. A ver qué entrenador tiene.
La Juve, yo sé que os impresiona por lo de Cristiano, pero la Juve ha cerrado con 9 goles, el menos goleador de toda la...
Mira,
toda
me ha dado Ángel García también, en la central de datos, que es una cosa anexa a Pedro Martín. Goles de Cristiano en la fase de grupos de la Champions. Con el Madrid, por temporadas, 6... 4, 3, 6, 9, 5, 11 en la 2015-2016, 2, 9 el año pasado. Este año, un gol.
Está sancionado también, estuvo.
Un partido.
Y dos tercios de otro que le echaron.
El estilo de la Juve no es el estilo de...
La media, los otros años...
Un partido y medio menos.
Sí, sí, sí.
Pero yo creo que el Atleti,
que Atleti y Juve yo lo veo igualadísimo.
Y yo también.
O sea, peleado de un gol arriba o abajo.
Una diferencia, que la Juve tiene Mandzukic, Cristiano, Dybala, que meten goles, y el Atleti ahora mismo no tiene que meter goles.
Me voy a meter en un charco con Manolo. O sea, que si te he entendido bien, al Madrid le viene mal el United y al Atleti le viene bien el City.
No, al revés. Al Madrid no que le viste mal el United. Digo que si tuviera que elegir, yo empezaría por los malos, por el Schalke, por el Olympique de Lyon.
Sí, no, pero lo que ha dicho Elías, lo has dicho.
Yo he dicho que de los tres buenos del Liverpool, del United y cuál es el otro Tottenham. Y el Tottenham, yo para el Madrid de esos tres buenos, hombre, creo que le vendría mejor el United.
Y dices que de nosotros al Atleti, de los tres buenos, le viene mejor el City, el Manchester City también.
Yo sí, por una sencilla razón, porque creo que el City le va a dominar. Por la forma y el Atleti le va a contraatacar. Vale, yo creo que
perfecto.
Igual que la Juve viene mal por la forma de jugar.
Avancemos. Claro. Ayer dijo aquí Alcalá que la Federación está sopesando la idea de hacer una Super Bowl el fin de semana de la final de la Copa del Rey, viernes final de la Copa de Fútbol Sala.
Hombre, una Super Bowl.
Bueno, o sea, es estilo Super Bowl y tal. Luego la final de las chicas, de la Copa de la Reina, y luego la final de los chicos. Hoy ha dicho Tebas que esta idea ya la había tenido él.
El modelo de final de Copa que hace la Federación es un buen modelo, me alegra porque es un modelo que le planteamos nosotros. Hay que hacer más cosas en la final de la Copa del Rey. Le proponíamos que había que jugar pues, la final de su fútbol sala, incluso de fútbol femenino, si cuadraban los calendarios, que es un tema de la Federación, y hacer un evento que sea una fiesta. Me parece un modelo muy acertado el que ha decidido la Federación, pero que bueno, que también se lo aportamos nosotros, ¿no?
Claro. Claro.
Pues qué bien que estén de acuerdo, ¿no?
Sí, pues ya era hora de que hablaran entre ellos.
¿Os acordáis cuando se jugaba la final de juveniles por delante antes de la final de Copa?
Que era un espectáculo.
Que era brutal.
Muy bien. Fouto, ¿qué ha dicho del Real Madrid, Tebas?
Sí, ha sido en un desayuno esta mañana con abogados, con 20 abogados. Bueno, ha hablado otra vez de todo el tema de Miami. Bueno, de lo nuevo es que le han preguntado que el Real Madrid era el único equipo que se oponía a jugar un partido fuera. Él sigue con su pedrada de que el Madrid hace tiempo tuvo también esta idea. Pero claro, como el Real Madrid y la Liga están absolutamente divorciados, pues tienen un montón de frentes abiertos, pues evidentemente ahora, claro, el Real Madrid no está de acuerdo con esa idea. Y ha dicho que la mayoría de clubes de la Liga están en total desacuerdo con la Liga que quiere el Real Madrid.
El Real Madrid tiene un modelo de Liga con el cual no coincidimos el 90% de los clubes de la Liga. La Liga tiene que girar alrededor de la competición, no alrededor de los grandes clubes. Y, pues bueno, dentro de esa estrategia, pues el Real Madrid en su momento ha decidido pues, bajarse el cargo de la opinión de ir a Estados Unidos. Pero a mí pues, me consta hasta personalmente que su opinión ha sido favorable en otras veces.
¿Pero qué Liga quiere el Madrid?
No, los conflictos que tiene el Real Madrid con la Liga.
Tienen conflictos con cosas tan livianas como... No, claro. O como las letras de la camiseta. En serio, letras de la camiseta del Real Madrid que son de una tipología y tal, no sé qué.
Sí, pero lo gordo es el contrato.
Ya
si
lo
no
sé,
me corrige Paco,
que las demandas llegan incluso hasta
el
ahí.
El tema del contrato de los derechos de televisión a nivel internacional. O sea, que el Real Madrid quiere más pasta de la que recibe o algo así.
No, el Madrid, o sea, Florentino y Tebas están enfrentados desde hace 1000 años. Y si Tebas propone jugar en Portugal, el Madrid va a decir que no. Si lo propusiera una persona que se llevara bien, pues el Madrid no se opondría, seguro.
Yo tampoco entiendo yo eso. Que
se lleva mejor con Rubiales, después de la que tuvieron,
ya,
que con Tebas.
El Real Madrid vota a todo.
O sea,
que no.
Tebas se lleva mejor con Bartomeu.
Sí, con el Barça
con Bartomeu.
Relación.
y Tebas es del Madrid, y Roures, que es del Barça, se iba mejor con Florentino.
Sí, más o menos, eso es.
Lo mismo hay negocio por él.
No creo, no creo, oye.
El Madrid vota todo a no en la Liga.
Vale.